Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la Radio del Colmich? Los saluda Ana Yancy Burguete Zúñiga y al nombre del Colegio de la Frontera Sur les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Voces de la Ciencia desde el Sur, un programa de radio del Colegio de la Frontera Sur que se transmite todos los jueves a partir de las 12 del día. Saludo a cada uno de ustedes quienes nos escuchan en diversas partes de la República Mexicana en este día a través de la página de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Como también saludo a todos los amigos y amigas que siguen las redes sociales, el Facebook de la Radio del Colmich, así como también el Facebook del Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, para dar inicio a nuestra programación de este día, les menciono que México se encuentra dentro del ranking de los primeros 5 países considerados como megadiversos, únicamente por debajo de Brasil, Colombia, China e Indonesia. Y es que la diversidad del capital natural mexicano se encuentra particularmente en el conocimiento de 23.314 especies de plantas vasculares, 1.150 especies de mamíferos, 867 especies de reptiles, 567 mamíferos y 376 anfibios. Por ello, documentar la información existente de los recursos bióticos, sus aspectos ecológicos y usos tradicionales deben ser consideradas la alta prioridad para la investigación científica del país. Para ello, se requiere que los centros de investigación resguarden ciertas colecciones biológicas. ¿Has escuchado hablar alguna vez de las colecciones biológicas? ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de ellas? Pues bueno, les platico. Las colecciones biológicas, o también conocidas como colecciones científicas, juegan un papel imprescindible al albergar y resguardar información de primera mano de un número importante de especies que representan la biodiversidad a diferentes escalas geográficas. En este sentido, constituyen una importante fuente de información por resguardar el patrimonio natural de una región pequeña o de un país. También funcionan como un archivo histórico detallado de la vida pasada y presente del planeta, dado que ahí se albergan numerosas muestras que nos permiten ver la ocurrencia de las especies en un lugar y tiempo espacial determinado. Aunque parezca increíble, cientos de objetos de colecciones como especímenes, cráneos, plumas, frutos, tejidos, entre algunos otros, guardan los secretos del mundo natural y la memoria de los ecosistemas. Los ejemplares nos recrean la historia de las transformaciones de los sitios y nos ilustran mundos desconocidos. La preservación y resguardo de especímenes en colecciones y la información inherente a ellas constituyen la base para diversos estudios, desde los prácticamente taxonómicos y sistemáticos hasta los ecológicos, biogeográficos, etnobotánicos, filogenéticos, de impacto ambiental y conservación, entre muchas más. Escuchemos lo que Jorge Bolaños Italán, académico y encargado de la colección de mamíferos del Colegio de la Frontera Sur, nos menciona en relación a lo que es una colección biológica. Él nos da la siguiente definición.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Una colección científica es un recinto académico que resguarda y estudia organismos biológicos que fueron recolectados como parte fundamental de labores de investigación o de docencia con la finalidad de conservarlos y estudiarlos por mucho tiempo bajo condiciones controladas. Esta es una definición que a mí me gusta mucho de lo que es una colección biológica. Ahora, es importante tomar en cuenta que bajo esta definición, las colecciones biológicas o científicas tienen un valor muy, muy importante. ¿Por qué? Porque constituyen una fuente invaluable del conocimiento de nuestra riqueza natural. Hay que tomar en cuenta que México es una entidad con alta biodiversidad, ¿sí? México está considerado dentro de los 5 países más biodiversos del mundo. ¿Qué significa esto? Que en México, a la par con otros 5 países como Indonesia, Perú y Brasil, concentran más del 25% de todas las especies animales y vegetales del mundo. Entonces, por esto México es un país muy megadiverso, o biodiverso, ¿no? Entonces, algo importante es que estos archivos de la naturaleza resguardan en su mayoría la evidencia del conocimiento que se tiene de estos recursos bióticos. Entonces, algo importante es que en la actualidad las colecciones significan un apoyo importante para el avance científico, sobre todo en áreas, por ejemplo, citemos el caso de Chiapas, donde se encuentra una alta biodiversidad de forma de vida. Mucho del conocimiento se ha basado de las colecciones científicas desde finales de 1800, cuando se hicieron las primeras recolectas científicas en México, cuando se empezaron a documentar cuántas especies de plantas, de animales habían en México, y muchos han sido depositados estos ejemplares para documentar esta biodiversidad en colecciones científicas de México y también de Estados Unidos, ¿no? Haz de cuenta que algo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que las colecciones se han constituido en parte importante de las instituciones y centros de investigación sobre la biodiversidad, como el caso de COSUR, ¿no? Haz de cuenta que las colecciones científicas, también hay que recalcar, juegan un papel relevante en la documentación de la biodiversidad, y esto hace que favorece el desarrollo de otras, de otras ramas de la biología, ¿no? Como la ecología, la evolución, ¿sí? La biogeografía, y además proveen material considerable para ramas como la biología de la conservación, ¿no? Algo importante también del valor que tienen las colecciones científicas es que han sido consideradas como componentes especiales o esenciales de la investigación taxonómica y sistemática, y recientemente han enfocado muchas de esas investigaciones en algunos términos, ¿no? Te puedo platicar algunas partes del valor de una colección, como reconocer el estado taxonómico de especies extintas, así como el redescubrimiento de algunas, ¿no? Esto se puede hacer con los ejemplares que nosotros tenemos en colecciones científicas, ¿no? A veces nosotros pensamos en una colección, tenemos ejemplares, y resulta que pensamos que esta especie pues estaba extinta, pero resulta que en el campo encontramos un ejemplar y lo traemos y lo comparamos con los ejemplares que tenemos recolectados y podemos determinar si esa especie estaba extinta o no, ¿verdad? Resolver la taxonomía de especies poco estudiadas o conocidas solamente por ejemplares tipos. Los ejemplares tipos son los ejemplares que se recolectaron por primera vez y a través de la cual se hizo la descripción original de una especie, ¿no? Entonces esto es importante porque muchas veces en campo la gente tiene muchas dudas sobre la identificación de una especie. Entonces se acerca y se apoya con las colecciones, ya sea de plantas, de animales, para poder resolver ese tipo de problemas, ¿no? Alguna otra cosa puede ser que podemos trabajar con estudios de pérdida de la biodiversidad también, documentando cuántas especies se han extinguido, cuántas especies poco a poco van siendo más, menos abundantes en la naturaleza. Así que también estudios de cambio histórico, de la acumulación de contaminantes, así como detección, supervisión de estos mismos en los ambientes, reconstrucción de historias evolutivas, ¿no? Podemos saber a través de las colecciones, bueno, la historia evolutiva de una determinada planta, insecto o animal. También algo importante es que las colecciones en muchos casos juegan un papel importante en el caso de salud, de la salud. Muchas colecciones han usado, por ejemplo, los ejemplares para la detección, por ejemplo, de enfermedades zoonóticas como arenavirus, arbovirus, o incluso de enfermedades que en algunos lugares, como por ejemplo las zonas rurales de Chiapas, son enfermedades que han persistido durante mucho tiempo, como la enfermedad de Chagas, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Nosotros agarramos ejemplares de roedores, ¿sí? En el campo, los analizamos, los mandamos a una colección científica y analizamos sus muestras para determinar si estos ejemplares tienen mal de Chagas, ¿no? Entonces podemos encontrar a través de las muestras que nosotros tenemos guardadas en los laboratorios o en las colecciones, como las muestras de tejidos que almacenamos, detectar si estos animales tenían o no tenían alguna patología, ¿no? Que puede ser de consecuencias para los seres humanos, ¿no? Así es. Entonces son muchas cosas. Podemos incluso hablar de cambio climático global, y son muchos datos que aportan las colecciones, ¿no? Y estas cosas también incluso se pueden llegar hasta recursos bioinformáticos, ¿no? Como las bases digitales integradas a las colecciones. Y hay que tomar en cuenta que las colecciones científicas no solo son valiosas para la comunidad científica, también ha demostrado un beneficio hacia la sociedad. ¿Cómo? Hay muchos ejemplos, ¿no? Uno de los que te mencioné es hacia la salud humana, ¿no? La gente que trabaja con vectores de enfermedades zoonóticas y que tienen registros en colecciones. La gente, como te decía, que trabaja con viendo enfermedades como el mal de Chagas, en los cuales tú tienes que tener muestras de esos ejemplares y después analizarlos. Pero no solamente eso, sino también hablamos como ejemplos de beneficios hacia la sociedad, la difusión y conocimiento por medio de exposiciones o campaña de concientización, ¿no? Hacia algunos animales que nosotros consideramos, o que mucha gente, la gente común, considera dañinos, ¿no? Tomemos un ejemplo. Muchos niños que han venido a las colecciones se quedan asombrados al ver la cantidad y diversidad de especies animales que existen en Chiapas. Entonces, si esta gente no se dedica a la biología, por ejemplo, o a la investigación, pues la única manera de conocer la biodiversidad o la riqueza de animales y plantas que hay, por ejemplo, en el estado de Chiapas, pues es solamente conociéndolos por medio de una colección biológica o por medio de un zoológico. Claro que en el zoológico no pueden estar resguardadas todas las especies representadas en un estado, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, en una colección científica, ¿no? Otra cosa importante es con el caso de la difusión, pues que muchas veces las colecciones científicas han tirado muchos mitos que se han generado en la gente con respecto a muchos animales, ¿no? Un ejemplo, los vampiros, ¿no? La gente piensa que todos los murciélagos pues se alimentan de sangre o literalmente en el lenguaje coloquial chupan sangre, ¿no? Nosotros con las colecciones, con algunas exposiciones que hemos hecho de las colecciones, les hemos demostrado a la gente y enseñado pues que de todas las especies de murciélagos que hay en México, solamente 3 se alimentan de sangre, ¿no? Y una se alimenta de sangre de seres humanos. Entonces ya han conocido a través de las visitas o de las exposiciones que hemos hecho, la diversidad de especies de murciélagos que existen en el país. Entonces ya la gente ya los ve así, los animales en preparación, pues que hay animales, murciélagos muy chiquitos, murciélagos grandes, murciélagos que alimentan de peces, otros de insectos. Entonces, algo importante hacia que pues las colecciones también son importantes para la sociedad. Entonces, a través de valores como educación, difusión, cultura.
Estas colecciones biológicas, de acuerdo con los grupos bióticos que albergan, se reconocen como herbarios, donde se conservan algas, hongos y plantas, xilotecas, donde se conservan maderas, entomológicas, en donde regularmente se encuentran insectos, invertebrados, donde corresponden mamíferos y terrestres, vertebrados, donde podemos encontrar peces, anfibios, reptiles y mamíferos, y colecciones vivas, como son los conocidos jardines botánicos, herbertarios y acuarios. México destaca por conservar un acervo de 743 colecciones biológicas científicas, resguardados en 237 diferentes instituciones académicas de alto nivel. A continuación, Jorge Bolaños nos habla de las colecciones científicas que alberga el Colegio de la Frontera Sur.
Ecosur, pues siempre, desde sus inicios, siempre se ha preocupado por este resguardo del acervo de la información en el sureste de México, ¿no? En Ecosur existen 27 colecciones científicas y 2 jardines botánicos. Estas colecciones están distribuidas 15 en la unidad Chetumal, hay 7 en la unidad San Cristóbal, 6 en la unidad Tapachula y 1 en la unidad Villahermosa. Algo importante es que estas colecciones son colecciones, pueden ser colecciones de hongos, colecciones de plantas, y las otras colecciones, hay colecciones de insectos, hay colecciones de aves, colecciones de reptiles, colecciones de mamíferos marinos, colecciones de peces y también la colección de mamíferos de Ecosur, de la cual soy el encargado del mantenimiento y responsable logístico de la misma, ¿no? Esta colección empezó a partir de 1974 bajo un proyecto que se generó en Ecosur precisamente para el estudio de la enfermedad de Chagas. A partir de 1974 que se empezaron a estudiar estas enfermedades de Chagas, se empezaron a hacer recolección de muestras y se empezaron a guardar en un lugar, ¿no? Y así es como nació la colección mastozoológica de Ecosur, ¿no? Esta colección empezó a depositar ejemplares, se le empezaron a adaptar gabinetes a la colección y ya una vez que empezó a crecer poco a poco de manera gradual hasta 1998, donde ya la colección se registra de manera formal. Cabe señalar que las colecciones científicas deben seguir todo un proceso. Este proceso es desde el registro de la colección ante las instancias gubernamentales como SEMARNAT, y luego a partir de ahí ya es un proceso en el cual año con año las colecciones se tienen que rendir un informe ante Vía Silvestre, que es una rama de la SEMARNAT, para obtener sus permisos de colecta y seguir operando de manera eficiente. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de la colección mastozoológica y otras colecciones que tenemos en Ecosur, es que todas operamos con un presupuesto el cual nos permite, en cierta manera, pues cumplir nuestros mínimos requerimientos, ¿no? Para todo el año. En el caso de nosotros, la colección mastozoológica, esta es una colección regional, que quiere decir que con esto es que es una colección que tiene un acervo en un 94% más de los estados que conforman el sureste de México. Muchas de nuestras colectas provienen precisamente de los estados del sureste como Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Chiapas y en menor medida Oaxaca y Veracruz. Nuestra colección es la colección científica de mamíferos más importante del sureste de México. ¿Por qué es la más importante del sureste de México? En todo el sureste existen varias colecciones científicas de mamíferos, como la colección mastozoológica del UNICACH, la colección zoológica regional del IHN en Tuxtla Gutiérrez, la colección de la Universidad de Campeche, de la Universidad de Yucatán, la colección mastozoológica de la Universidad de Tabasco, ¿cuál es de Tabasco? Pero a diferencia de esas colecciones, nuestra colección es la que tiene la mayor representatividad geográfica y taxonómica. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos un mayor número de especies representadas en la colección y una mayor zonas donde hemos colectado estos ejemplares. Aparte, algo importante, nosotros tenemos en este momento casi 9.600 ejemplares depositados en la colección científica de aproximadamente 190 especies de las 212 especies de mamíferos de Chiapas y 216 especies de mamíferos del sureste de México. Tenemos casi representados en la colección cerca del 87% de las especies que existen en el sureste, ¿no? Algo importante de nosotros es que es una colección que está certificada. Hay una asociación en Estados Unidos que se llama ACM, Association Society Mammalogist, que esta institución, que es muy importante en Estados Unidos, en el ámbito de la mastozoología, certifica las colecciones. ¿La certifica por qué? Por su calidad y por su acervo. Y aparte por sus altos estándares curatoriales. Entonces nosotros tenemos ese certificado. En México solamente 3 colecciones tienen mastozoológicas, de las aproximadamente 33 colecciones que existen en México, solamente 3 colecciones científicas tienen este certificado. Entonces nos da mucha alegría tenerlo, porque eso nos dice que tenemos una colección pues con altos estándares de calidad, ¿no? Entonces nosotros dentro de la colección llevamos todo un proceso, ¿no? Nuestra colección pues está registrada, aparte de que está registrada, conserva un acervo no solamente de ejemplares en piel, sino también tejidos, una colección importante de tejidos que es súper, súper importante. A través de esta colección de tejidos, nosotros hemos hecho cosas muy importantes.
Las colecciones biológicas son fundamentales en temas de conservación de la biodiversidad biológica, principalmente porque es en las colecciones que se genera el reconocimiento taxonómico de las entidades biológicas. ¿Esto qué significa? Pues que le permite a los investigadores saber y reconocer quiénes son las especies. Asimismo, es a través de los innumerables registros biológicos en una colección que se puede identificar su distribución geográfica. Se conoce si son restringidas a áreas o ecosistemas particulares, es decir, si son especies endémicas, y también se puede estimar sus abundancias, es decir, el estado de la población. Saber qué tenemos, en dónde está distribuido y en qué estado está, es la información básica para iniciar un proceso de seguimiento y conservación de una especie determinada. A través del monitoreo de los ecosistemas y apoyándose en registros históricos de ejemplares de colección, se conoce si una especie ha desaparecido de áreas de distribución previamente registradas o si sus abundancias han cambiado significativamente. La colección mastozoológica de COSUR es la más importante en su acervo en la región sureste de México. Por su representatividad geográfica, taxonómica y ecológica, y por la preservación integral de material y tejido para estudios genéticos, forma parte de las colecciones biológicas de la CONABIO, de la Red Mundial de Información sobre Biodiversidad y de la Red Internacional de Código de Barras de la Vida. Sigamos escuchando a Jorge Bolaños, quien ahora nos platica cómo es que se conforma y mantiene esta colección.
Es importante tomar en cuenta que la gente no tiene la idea de todo el proceso que conlleva desde el momento que se colecta un ejemplar hasta el momento que se incorpora y se mantiene, ¿no? Y se da el mantenimiento. Sí, es un proceso muy largo. Uno, primero tienes que tomar en cuenta la reglamentación oficial. Sí, o sea, para salir a campo, lo primero es que tienes que tener tus permisos de colecta autorizados, ¿no? Que te da la Dirección General de Vida Silvestre y la Semarnat y que te autoriza a colectar un ejemplar, ¿cierto? O determinado ejemplar. Entonces, una vez tú te vas a campo, tú sabes la logística del campo, pues puedes pasar varios días, te puedes pasar un día, te puedes pasar una semana buscando un ejemplar, ¿no? Trepando cerros, pasando hambre, frío, lluvia. Entonces, bueno, ya tenemos el ejemplar, lo traemos, lo preparamos. Hay dos tipos de preparación. Una que es la preparación que es como de exhibición, que es una preparación que se usa generalmente en museos zoológicos, pero no en colecciones científicas. Es para exhibición. Y la otra que es la preparación curatorial o preparación para museos científicos, en la cual el animal tiene ciertas normas para poder prepararse, ¿no? De forma que quepa de manera adecuada en un gabinete, ¿no? Almacenado. Se prepara el animal bajo normas curatoriales ya escritas, hay muchos trabajos sobre esto, y se trae a la colección, se incorpora al laboratorio. En el laboratorio pues hay que llevar un proceso de fumigación, de evitar que el ejemplar que viene de campo pues traiga parásitos, plagas que pudieran afectar a los ejemplares que están ya depositados dentro del museo. Se le saca la mayor información posible a ese ejemplar, se le sacan algunos datos merísticos, se le llama, que en este caso nos van a servir para poder apoyarnos en la identificación, como es la longitud total del ejemplar, la longitud de la cola, la longitud de la pata, la oreja, el peso. En el caso de murciélagos hay que tomar en cuenta también medidas como la longitud de la tibia o el antebrazo, que muchas veces nos ayuda a identificar entre especies, ¿no? Llegamos aquí, lo identificamos, el ejemplar lo identificamos. Muchas veces nos apoyamos con esto para la identificación en caracteres morfológicos externos, como la coloración de la piel. En algunos casos, digamos, el animal presenta algunas características, como un caso podemos citar algunos ratones del género Heteromys, que traen unas bolsas o abazones, como las bolsas que la gente conoce de los hámsters. Entonces eso nos ayuda a identificar con caracteres externos. Y en algunos casos nos tenemos que apoyar en caracteres internos como la morfología del cráneo. Para esto el ejemplar, el cráneo o el cuerpo del ejemplar hay que llevarlo a otro laboratorio donde tenemos unos insectos llamados dermestidos. Estos insectos dermestidos se comen la carne hasta dejarlo de manera perfecta. Lo dejan completamente limpio, dejan solamente el cráneo. El cráneo se regresa al laboratorio y en el laboratorio ya analizamos ese cráneo por medio de algunos caracteres como los dientes o algunas longitudes del cráneo que nos dan una idea o en base con algunas claves que tenemos nos dicen exactamente qué especie es. Una vez que ya está plenamente identificado, cabe resaltar que en algunos casos los ejemplares que traemos, sobre todo roedores, presentan un reto de identificación muy importante. Entonces a veces, y algunos murciélagos también, pues hay que mandar analizar un pedazo de músculo del ejemplar para, por medio de ADN, identificar estos ejemplares. Hay veces que por caracteres internos y externos son iguales y únicamente a nivel genético existe la diferenciación. Y esto es algo importante en colecciones porque nosotros al momento de sacar las pieles, de sacar los cráneos, pues también guardamos un pedazo de tejido. Ese tejido se va a una colección de tejidos muy importante que tenemos, y esto nos ha ayudado incluso a algunos trabajos en los cuales se han diferenciado especies por medio del ADN que existe en estos tejidos de músculo que nosotros almacenamos. Entonces es importante, una vez que ya tenemos estos, identificamos el ejemplar, se le hace la etiqueta y se hace su incorporación y empieza el proceso curatorial, que es la incorporación a la colección, ¿no? Y este proceso pues sí lleva, es un proceso en el cual nosotros tenemos que primero, es un arreglo taxonómico se le llama, tenemos que ver, bueno, es un roedor, está dentro de esta familia, está dentro de la familia Crisétide, un ejemplo, y de la familia Crisétide, nos vamos, están todos los Crisétidos, los tengo en una gaveta, en la gaveta 7, mueble 10, pero resulta que en esta gaveta mueble 10, este ejemplar yo lo tengo colectado, digamos, en motocicleta, entonces tengo que ver la localidad geográfica, y en base a la localidad geográfica, yo tengo que mover mis ejemplares, ¿sí? Por el arreglo taxonómico que nosotros tenemos. En este caso, lo tenemos por localidades geográficas. Entonces ya veo que este ejemplar lo voy a incorporar con un número de catálogo consecutivo. Digamos, yo tengo 8870 ejemplares. Este va a ser el 8871. Y tienen un número también de colector consecutivo, la persona generalmente que colectó este ejemplar, ¿no? Yo antes de irme a campo tenía el número de catálogo 870. O sea, he colectado 870 ejemplares. Pues este le voy a meter mi nombre con el número de colecta 871. Y resulta que en la búsqueda en la base de datos, hacer mis filtros, pues veo que este ejemplar va incorporado no de manera consecutiva después del ejemplar 8872, sino que tiene que ir en una posición más cercana a los ejemplares que ya colectamos. Por ejemplo, digamos todos los ejemplares de Motocintla están del ejemplar 8400 al 8200, 8470. Entonces, en algún momento, en algún lugar de ese espacio, toca incorporar este ejemplar dentro de esa gaveta. Una vez que ya se incorporan, pues es un proceso de que hay que vigilar mucho la temperatura del lugar. Tienen que ser, las colecciones siempre tienen que estar resguardadas a una temperatura que no permita la, o favorezca la aparición de hongos, de plagas. Generalmente es una temperatura de 18 o 19 grados, es una temperatura óptima. Y vigilar también la humedad. Es importante la humedad porque si uno permite que haya una alta humedad, los ejemplares se llenan de moho y eso degrada las pieles al grado que las puede dañar, ¿no? Y también favorece también la aparición de insectos que pueden degradar las pieles, que se comen las pieles, ¿no? Entonces siempre hay que vigilar mucho el mantenimiento de temperatura y humedad dentro de una colección, ¿no? Y bajo estos estándares, créeme que todo este proceso de curación que se hace, los ejemplares pueden durar añísimos. Hay ejemplares que en colecciones científicas que tienen ya 100 años depositados, y mientras se mantengan ciertos parámetros de temperatura, humedad, limpieza, acceso. El acceso también, en cierta manera, es restringido, ¿eh? No podemos tener, digamos, todos los días 100 personas, por ejemplo, ¿no? Visitando una colección, ¿no? Sino que el número de accesos son restringidos, precisamente para evitar contaminación, ¿no? Va la gente sin querer, pues se trae un insecto guardado, o el hablar. Mucha gente adentro genera también que se eleve la temperatura, ¿no? Del lugar, ¿no? Entonces sí es importante estos cuidados. ¿Para qué? Para que los ejemplares se mantengan en un estado óptimo, ¿no? Y pueden durar durante mucho tiempo, porque las colecciones son, eso es lo que tiene el valor de una colección, es que son ejemplares invaluables que pueden durar mucho tiempo. Cabe señalar que también hay otras colecciones, otros ejemplares los podemos guardar en alcohol, y también pueden durar mucho tiempo. En el caso de mamíferos, tenemos algunos mamíferos en alcohol y hay que estar revisando cada determinado tiempo este alcohol, rellenar el alcohol, cambiar el alcohol cuando cambia de coloración. Y eso se puede mantener los ejemplares muy bien. Esto nos ayuda mucho para poder seguir trabajando, ¿no?, de manera eficaz. Lo importante de las colecciones aquí es que son dinámicas, ¿no? No es de que esté el animal almacenado ahí, guardado y a ver qué le haces, ¿no? No. No, las colecciones son dinámicas y el manejo y mantenimiento es diario. Diario hay que checar temperatura, humedad. Si tenemos extractores de humedad, checar que todos los días quitarles el agua almacenada, limpiarlos, abrir gavetas de manera aleatoria para ver presencia o no presencia de insectos. Si en algún momento nosotros tenemos insectos dentro de la colección, pues entonces procedemos a una fumigación, ¿no? Una fumigación. Nosotros tratamos ya no hacer fumigación porque descubrimos que la fumigación, en muchos casos, alteraba mucho la composición de las pieles de muchos ejemplares. ¿Qué pasa? Hay gente, por ejemplo, que las colecciones, otra cosa que se me pasó a decir, han ayudado a mucha gente para hacer estudios de, por ejemplo, licenciatura, maestría, doctorado. ¿Qué pasa? Que esta gente nos pide, por ejemplo, mucha gente nos ha escrito de muchos biólogos, ¿sí? De aquí de México, nos han escrito y nos han pedido muestras. Muestras, por ejemplo, un pedacito de piel de un ejemplar determinado colectado o muestras de músculo. Y esto hace y permite que la gente pues ya no vaya a colectar. O sea, le ahorras mucho su trabajo de campo, ¿no? Un ejemplo, hace unos días me pidieron ejemplares en tejido y piel de osos hormigueros, tamandúa mexicana. Una persona de Baja California que quiere hacer un estudio de taxonomía y biogeografía, ¿sí? Esta persona lo que quiere ver es que a lo largo de la República sí hay especies y esta especie de tamandúa tiene algunas subespecies reconocidas dentro a lo largo del país, y para esto necesita muestras pues de piel o de tejido de los ejemplares. Entonces se ha acercado a las colecciones científicas para obtener estas muestras, y así eso evita y permite que la gente siga colectando, siga saliendo a buscar sus más ejemplares, ¿no? Entonces, algo importante es que cuando uno fumiga, pues al momento de sacar ADN, digamos de un pedazo de piel y un ejemplar almacenado, este ADN se degrada, ya no puede ser analizado, ya no se puede obtener ADN. Entonces ese animal ya no se puede estudiar como tal. Entonces por eso nosotros preferimos tener precaución y hacer mantenimiento a después solucionar un problema, ¿no?
El trabajo relacionado con las colecciones consiste en la recolecta, preparación, identificación, curación, es decir, el mantenimiento y actualización taxonómica y nomenclatura de los ejemplares. Estos deben contener información de alta calidad que dependen principalmente de la exactitud, amplitud y conservación de los datos tomados en el momento de su recolección. Con el desarrollo de la tecnología, Esto se complementa con la existencia de bases de datos que resguardan de manera digital una réplica exacta de la información contenida en cada uno de ellos, lo que facilita además que ésta sea utilizada por un mayor número de usuarios. Esto permite planificar eficientemente las colecciones, disponer la consulta de ejemplares y publicaciones de una manera ágil. A ello contribuye también la expresión gráfica del contenido en sistemas de información geográfica. Sigamos conociendo la colección mastozoológica de COSUR, de la cual es encargado Jorge Bolaños.
Nuestro caso es una colección científica regional, pero fíjate que, por ejemplo, hay colecciones nacionales de mamíferos, son colecciones muy grandes, ¿no? Estamos hablando de colecciones que tienen 50.000 ejemplares, 60.000 ejemplares, ¿no? Entonces aquí pues ya hay una cabeza que es el curador principal, en este caso nuestro curador, la doctora Consuelo Lorenzo, ella es la curadora o responsable principal de la colección, y atrás de ella viene una serie de personas que la apoyan, ¿no? Para poder dar mantenimiento a todos los ejemplares, ¿no? Y luego también tomar en cuenta que las colectas es una chambita, hacer las etiquetas, checar los ejemplares, darles mantenimiento, incorporarlos al museo, ¿no? O hacer arreglos taxonómicos, porque también es cierto que cada determinado tiempo los géneros y especies de muchas cosas cambian. Por ejemplo, un ejemplo, con las nuevas herramientas moleculares que han habido, que se han desarrollado año con año, mucha gente pues cada vez se ha dedicado más a hacer estudios biogeográficos, ecológicos, y resulta que una especie, por ejemplo, Sturnia lilium, que es una especie de murciélago, que así, bueno, se llamaba originalmente Sturnia lilium, se resulta que se hace un estudio molecular de esta especie, resulta que esta especie ya se dividió en dos, se dividió en lilium y parvidens, y lilium ya existe para Centroamérica y parvidens para México, entonces hay que hacer los cambios y los arreglos reales, ¿no? El género Sigmodum, otro ejemplo, una especie de ratón, que antes se llamaba Sigmodum ispidus, en la mayor parte de la zona centro de Chiapas hacia el norte de México, resulta que ahora se dividió en varias especies. Ahora resulta que de ispidus ya tenemos Sigmodum hirsutus, Sigmodum mastoltecus. Entonces, ejemplos como estos, pues también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, también es el arreglo a nivel de especies. Entonces, que estar cambiando etiquetas, volviendo a ordenar ejemplares, moviendo de sitio. Es un proceso dinámico. Es importante tener un perfil de biólogo y que le tengas amor a esto, ¿no? Tener un poco de experiencia en el manejo y sobre todo en taxonomía, ¿no? Saber un poco para poder identificar, incluso en campo, ¿no? Pones una red de murciélagos y ves el ejemplar y, bueno, lo ves por la forma, pues este animal me parece que es un Artibus jamaicensis. Artibus jamaicensis es murciélago frugívoro, ¿sí? Muy importante la dispersión de frutos en los bosques tropicales, ¿no? Te vas aquí a, cuando vas al laboratorio y lo corroboras y efectivamente es un Artibus, ¿no? Entonces debes de tener un perfil de biólogo, taxónomo, y que sepas un poco de morfología. ¿Para qué? Para saber identificar, bueno, este hueso a qué pertenece, el cráneo, que sepas un poco de las estructuras que conforman, digamos, un ejemplar, ¿no? En el caso de mamíferos, pues que sepas un poco los nombres de los dientes, los nombres de las estructuras del cráneo, de los huesos, que todo eso nos ayuda a identificar los ejemplares, ¿no? Ese es el perfil realmente que se necesita, y un poco de experiencia también.
La colección mastozoológica de COSUR es un acervo científico cuya representación taxonómica y geográfica se enfoca en la mastofauna de la región sur del país, en particular de ejemplares del estado de Chiapas en un 85.23%, de los estados del sur-sureste, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se encuentran con ejemplares en un 84.54%. Además, la colección mastozoológica de COSUR cuenta con especies de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas, logrando con esto una representación del 45.32% con respecto al total nacional. Esta colección mastozoológica cuenta actualmente con un acervo de 8.662 ejemplares catalogados y determinados hasta el nivel de especie, que representan taxonómicamente a 228 especies, de las cuales 186 especies, 116 géneros, 31 familias y 11 órdenes corresponden a la mastofauna terrestre que habitan en el sur-sureste de México. Escuchemos los comentarios finales de Jorge Bolaños y Talán, académico y encargado de la colección mastozoológica del Colegio de la Frontera Sur.
Bueno, es importante tomar en cuenta que esta colección tiene que ser muy grande. Nosotros, por ejemplo, dentro de la colección, Muchos de los ejemplares que tenemos los hemos usado en artículos científicos. Creo que hasta la fecha se han salido más de 20 publicaciones relacionadas con la colección mastozoológica de COSUR, ¿no? Aquí han hecho tesis con ejemplares de la colección, estudiantes de maestría, licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Que aproximadamente se han generado 12 tesis de licenciatura con los ejemplares de la colección, 9 de maestría, 2 de doctorado y 2 más que están en proceso, ¿no? Realmente la gente ha hecho, más de 18 personas han hecho estancias o han hecho servicios ahí en la colección. Hemos generado hasta el momento aproximadamente 5 capítulos de libros. Un libro que en CD que está en proceso de salir la segunda edición, que habla sobre los murciélagos de Chiapas y Guatemala. Aparte, nosotros también hacemos docencia. Sí, tanto Consuelo, la curadora, como yo participamos en cursos de posgrado, tanto en cursos de genética o sistemática, así como en los cursos de manejo de fauna silvestre y biología de la conservación, que hay aquí en Ecosur. Aparte, otra cosa del que hacer la colección es que, como te decía, la colección tiene que ser dinámica, ¿no? Hemos participado en proyectos de investigación. Hasta ahorita hemos participado en aproximadamente 5 proyectos de investigación relacionados con ejemplares de la colección. Ahorita estamos en proceso de término de un proyecto que habla sobre la relación que existe entre los roedores y murciélagos con algunas enfermedades zoonóticas, como arenavirus. Entonces estamos yendo a campo a buscar esa relación, colectando ejemplares, tomándoles muestras para determinar si estos ejemplares en ciertas zonas son poseedores de algún virus. Tenemos hasta la fecha, hemos generado 5 proyectos muy importantes. Y aparte también hacemos nosotros pláticas con escuelas, visitas, mucha gente, sobre todo de primarias, secundarias, incluso de kinder, han venido a conocer la colección. Y eso es importante porque ahí te das cuenta del valor que tiene ante la sociedad, porque muchos niños dicen, como me dicen, ay, maestro, si usted no me hubiera enseñado estos animales, yo ni siquiera hubiera sabido que existían en Chiapas, este animal. Y los niños se asoman, les gusta, les encanta, ¿no? Entonces, como esto es parte del quehacer, tenemos también exposiciones temporales, hemos montado algunas exposiciones temporales, sobre todo con murciélagos, el valor, importancia y mitos alrededor de los murciélagos. Y además, en Ecosur se abren cada determinado tiempo algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, Ecosur a puertas abiertas y nosotros participamos de manera muy activa en esas exposiciones. Algunas veces hemos dado cursos en el verano de investigación científica en el programa Delfín. También hemos hecho un poco algunos cursos sobre colecciones científicas. Hemos trabajado con niños de plataformas como Pauta. Entonces, en sí, el quehacer es diario, ¿no? O sea, todos los días aquí en la colección siempre hay algo que hacer. Desde gente que te escribe para pedirte tejidos o muestras o información sobre la colección, hasta visitas, ¿sí? O preparación de artículo. Ahorita estamos en proceso de 2 artículos con ejemplares de la colección. Entonces, algo importante del quehacer y que todas las colecciones lo tienen es que las colecciones son dinámicas. Todos los días tienen algo que hacer. Toda la colección científica de COSUR es un bien nacional y es un patrimonio muy importante.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestra programación. Les agradezco a cada uno de ustedes su sintonía en esta media hora de programación y les invito a que nos escuchen la próxima semana con más información. Mientras tanto, les deseo que tengan un excelente día. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!